Y llegamos ya al punto y final de este congreso de el primer congreso nacional de hidrógeno verde, y nos atiende ahora mismo Teresa Rasero, que es nada más y nada menos que la presidenta del comité de honor, pero también es presidenta del consejo de Air Liquide desde mayo de 2016 y presidenta de la Federación Empresarial de la Industria Química Española desde noviembre de 2022. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo está?
Encantada de poder estar en el congreso, que está siendo un éxito. Muchas gracias por llamarme.
Un placer. Precisamente en eso coinciden todos los protagonistas que han pasado por aquí, por COPE Huelva, que el congreso está siendo un éxito rotundo.
Totalmente. O sea, yo te diría que el primer síntoma, sin duda, es todo el número de participantes que tenemos, la calidad de las exposiciones, la calidad de los intervinientes en todas las mesas, pero además, sobre todo, es las conversaciones que se están viendo, que se están haciendo a dos, a tres, a cuatro, para crear alianzas y la colaboración que se necesita para realmente impulsar todo el ecosistema del hidrógeno.
Una colaboración que no solo es nacional entre empresas y empresas y empresas y administración pública, sino que también vemos que hay representantes de la industria que vienen de otros países.
Exacto, exacto. Huelva, Andalucía, España, tiene un potencial para la producción de hidrógeno muy claro, con lo cual aquí vemos personas, representantes, como decías, de Alemania, de Holanda, de muchos países que saben y son conscientes que van a necesitar ese hidrógeno y ese hidrógeno verde para poder mantener su industria, para descarbonizar su transporte, con lo cual efectivamente se está hablando mucho de alianzas, de colaboraciones y eso es fantástico porque realmente es el objetivo final de este congreso. ¿Cómo podemos acelerar que las cosas pasen?
Y no solo verán una oportunidad, digamos, de obtener ese hidrógeno, sino que también verán una oportunidad de negocio aquí,
claro,
¿no? De implantación.
Por supuesto, efectivamente. No es solo como off-taker de decir, oye, llévame el hidrógeno, sino también el decir, este hidrógeno puede permitir venir aquí a hacer el hidrógeno o venir aquí a producir otras cosas y tener como fortaleza ese hidrógeno verde competitivo.
Si no me equivoco, Air Liquide tiene pensado implantarse aquí en Huelva.
Bueno, nosotros en Huelva llevamos 40 años trabajando. Tenemos una planta de producción de gases del aire y ahora estamos haciendo una nueva planta, que es la ilusión que teníamos, porque tiene un factor diferencial, y perdóname que estamos hablando mucho del hidrógeno, pero también es importante los gases del aire. Tiene un factor diferencial esta planta que estamos ahora construyendo, que vamos a tener también oxígeno medicinal aquí. Y después, efectivamente, estamos hablando con distintos actores porque tenemos la ilusión de poder hacer también proyectos de hidrógeno en la zona, efectivamente.
Corrígeme si me equivoco, pero Air Liquide, básicamente, ¿no?, es una empresa que se dedica a ese almacenamiento de gases, ¿no?
Pues
muy simple, muy simplificado, ¿eh?
Bueno, nosotros es que estamos en toda la cadena. Uh-huh. Hacemos la producción, podemos hacer el transporte, tenemos tecnología para el almacenamiento, como muy bien dices, también para el almacenamiento del hidrógeno líquido, que, uh-huh, que tiene su complejidad, pero también tenemos tecnología para el metanol. Creo que tenemos la suerte de unificar la parte de ciencia-tecnología con la parte de operación, de producción, porque, como te decía antes, no era hidrógeno verde, estamos hablando de hidrógeno gris, pero nosotros llevamos casi 50 años produciendo hidrógeno. Y en esta producción de hidrógeno hemos visto despegar todo el tema de la tecnología de electrolizadores, y podemos decir con orgullo que hemos inaugurado muy recientemente, en una joint venture con Siemens, la fábrica, mayor fábrica de la gigafactoría, como la llamamos nosotros, de electrolizadores en Berlín. Podemos contar también que uno de los mayores proyectos que hay ahora mismo en Europa es un proyecto que está haciendo mi grupo en Francia. acabamos de arrancar otras instalaciones de tamaño entre 20 y 30 en otras partes del mundo, y nuestra ilusión es poder traer también un proyecto de estos grandes de producción de hidrógeno a España, a Andalucía, y sería estupendo si puede ser aquí en Huelva.
Ojalá, ojalá. Entre otros elementos con los que trabajáis está, por supuesto, el hidrógeno verde. Estamos hablando de un elemento que tiene una complejidad, y es que es un elemento bastante volátil, ¿no? ¿Cómo uh-huh. ¿Cómo son esas medidas de seguridad para poder almacenar ese hidrógeno verde?
Sí, bueno, las medidas de seguridad están en toda la cadena del uh-huh. hidrógeno. Está en su producción, está en su almacenamiento, está en su transporte. El hidrógeno es un gas que hay que conocer bien, que conociéndolo bien se manipula con total seguridad, como llevamos, como te decía antes, casi 50 años haciéndolo, con lo cual sabemos muy bien de lo que hablamos. Es un tema prioritario también en toda la regulación, que lo que pedimos también a las administraciones es que la regulación sea exigente, porque eso garantizará que las cosas estarán bien hechas. Y te puedo decir que en nuestros 50 años lo demuestran, que trabajando con los estándares de seguridad adecuados es un gas, o también en forma líquida, que se gestiona muy bien. La experiencia nos lo demuestra.
Ahora mismo, hablando con usted, se me ha venido a la cabeza, ¿se puede conseguir también hidrógeno líquido verde?
Sí, sí, por supuesto. Cuando al final es todo se basa en que el hidrógeno es un vector energético, uh-huh. con lo cual todo depende de qué energía has utilizado para su producción. Si la energía que utilizas es energía renovable, ese hidrógeno que puedes licuar es una tecnología compleja, es cierto, hay pocas empresas en el mundo que ahora mismo dispongan de esa tecnología. En Air Liquide la tenemos, tenemos producción de hidrógeno líquido, transportamos hidrógeno líquido desde hace ya muchos años, y efectivamente es también una forma que te facilita poder tener unos volúmenes mayores y por tanto también hacer un transporte más sencillo. ¿Es complejo? Sí. ¿Es un tema de expertos? Sí. Pero los expertos hacen que las cosas pasen.
Precisamente le iba a preguntar por eso, ¿qué diferencia habría entre el hidrógeno verde líquido y en gas?
Es la temperatura. Para licuarlo tiene que ser en unas condiciones de unas temperaturas bajo, que estamos hablando de menos muchos grados, uh-huh. o también son unas condiciones, por tanto, de presión y temperatura distintas. Es otro campo, y me parece que esto es también toda la belleza de este mundo y de este ecosistema del hidrógeno, que se abre, porque se necesitará también crear toda la cadena de valor, todas las instalaciones que conlleva, todo el talento, porque necesitaremos técnicos especializados en estas tecnologías, con lo cual, por eso me gusta mucho hablar del ecosistema del hidrógeno, porque esto no es producir y consumir, es que hay mucha tecnología y hay mucha industria auxiliar para poder desarrollar toda la cadena del valor. Yo digo que estamos en un momento histórico que es una revolución, y que es una revolución que desde Huelva, Andalucía, tenemos mucha ventaja con nuestros electrones verdes para poder hacer moléculas verdes. Entonces, si podemos aprovechar esta ventaja competitiva, vamos a poder posicionarnos muy bien en toda la cadena de valor, y vamos a poder atraer empresas auxiliares que pueden hacer cosas. Muchas empresas también de temas de seguridad, de auditorías, o sea, es crear todo el ecosistema para que esto pase. Y lo que ayer decíamos también en la inauguración, y me parece que es importante, es que tenemos una ventaja competitiva, pero también hay otras zonas geográficas del mundo que tienen ventaja competitiva, y que por tanto tenemos que crear muchas alianzas para poder hacer esto deprisa. Con la
conseguir esa ventaja, ¿no?
Efectivamente, tú lo has dicho, para conservar esa ventaja. Y para eso No lo va a hacer una empresa sola en ninguna parte de la cadena. Se necesitan alianzas para hacer que esto vaya a una velocidad adecuada. Y se necesita, antes lo decías también, lo has nombrado, toda la colaboración público-privada. Aquí la administración, con cómo regula y cómo facilita que las cosas pasen, es importantísimo. Yo veo una colaboración aquí de autoridades locales, autonómicas y nacionales que también tienen que ser una ventaja competitiva y que se les ve que están trabajando conjuntamente, y es vital en estos momentos.
Igual que de vital sería pues que España pudiera contribuir, no voy a decir monopolizar, que se me entienda, a que Europa sea completamente independiente a nivel energético del resto de potencias, ¿no? Y que no se ceda ante presiones de terceros países que controlan esas fuentes de energía, ¿no?
Ayer hubo una ponencia interesantísima de Cristina Lobillo, que es una española de referencia en cómo está trabajando en todos estos temas de energía en la Comisión, y nos recordaba que el objetivo de Bruselas es que estemos hablando de 10 millones de toneladas producidas en Europa y otros 10 millones importadas. Y lo que decimos muchos industriales europeos y recordamos a la Comisión es: vamos a comenzar con estos 10 millones producidos aquí, porque queremos tener esa autonomía. Y bueno, todo lo complicado que ha estado y que está, todo el entorno geopolítico nos recuerda la importancia de tener esa autonomía estratégica, autonomía de energía. Y el hidrógeno verde es precisamente un vector energético que nos puede dar esa autonomía. Por eso pensamos que es tan importante empezar a hacer realidad estos proyectos de producción. Y vemos proyectos enormes, como esta mañana hemos tenido y hablaba el representante de Cepsa, ha hecho una exposición brillantísima sobre el Valle del Hidrógeno andaluz. Este tipo de proyectos dan una ventaja competitiva y, como decías antes, desde el norte de Europa nos están mirando con mucho interés para venir y hacer aquí proyectos, pero también para que les llevemos ese hidrógeno que les permita que la autonomía energética se base en países de países europeos y no tener que depender de otros países, que hemos visto las dificultades que hemos tenido hace 2 años cuando no sabíamos cómo íbamos a pasar el invierno.
Hablamos de un vector energético que no solo se va a aplicar a gran escala, a nivel industrial, sino que en un futuro más o menos próximo, en el día a día del ciudadano, veremos sí. La aplicación del hidrógeno.
La movilidad, te refieres,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo, fundamentalmente, la movilidad.
Sí. Mira, para la movilidad, claramente, hay una parte de la movilidad que será una electrificación directa y otra que será con pilas de combustible y con hidrógeno. El transporte pesado, hoy en día la solución pasa por el hidrógeno. En mi grupo, en Air Liquide, estamos desarrollando varios proyectos en el norte de Europa, tremendamente pioneros, pero de crear el ecosistema en puertos, crear el ecosistema para que zonas densamente industriales se puedan beneficiar de este hidrógeno de movilidad. Tenemos otras referencias también en transporte ligero, llevamos ya años con una flota de taxis con hidrógeno en París. Si vas a los aeropuertos de París, verás las hidrogeneras y los taxis allí repostando. Creemos que tiene mucho más potencial en la parte de transporte pesado, pero es también para el transporte marítimo y es también para todo el tema de aviación. En mi grupo llevamos haciendo colaboraciones, porque solo desde la colaboración se puede avanzar, con Toyota, para todo el tema de transporte ligero, con Iveco, para el transporte pesado. Estamos también con Airbus en todo el tema de aviación. Bueno, la verdad es que si te empiezo a hablar de las colaboraciones,
no,
corro el riesgo, sí, exacto, de no nombrar a muchos y que alguien se moleste. Pero demuestro una vez más que no se puede solucionar esto solos, que solo se puede hacer con una colaboración de todos los implicados. Pero efectivamente, el hidrógeno es un vector energético que para la movilidad es clave, y lo vamos a ver. Lleva un poquito más de tiempo porque, claro, tenemos que reconvertir también toda la flota. Imagínate, reconvertir la flota de camiones en Europa lleva un tiempo. Los claro. camiones tienen una vida útil, pero es la forma de descarbonizar el transporte. Con lo cual, dentro de mi grupo en Air Liquide, estamos en todos estos proyectos, en primera medida pilotos, pero cada vez ya más de utilización industrial. Tenemos más de 200 hidrogeneras. También una hidrogenera que es, como si me dejas hablar de una forma un poco simplista, es como el surtidor del hidrógeno en la sí. estación de servicio. Es una tecnología muy segura, pero compleja, con lo cual tienen que ser expertos que saben bien cómo manejar estos gases.
Ahí es donde entra esa industria auxiliar, ¿no?
Efectivamente. Y por eso, una vez más, el poder impulsar las cadenas de valor. Porque no se trata solo de hacer hidrógeno, sino de hacer toda la cadena de valor de todos los elementos, o simplemente también el hidrógeno en usos térmicos. No es igual el mechero que utiliza hidrógeno como combustible que el que está utilizando gas natural. Hay una adaptación, pues ahí de nuevo hay un expertise y hay una industria auxiliar que se va a desarrollar. Por eso es el potencial del hidrógeno es inmenso. Si llegamos a este 15-20% de hidrógeno en el 2050, que es los análisis que se están manejando en la actualidad, lleva un montón de nuevas tecnologías, puestos de trabajo, formación de ese talento que tenemos que desarrollar. Y bueno, yo creo que por eso es tan ilusionante este proyecto, pero a día de hoy sigue habiendo cosas que tenemos que mejorar para que esto pase. Necesitamos que la regulación avance a una velocidad adecuada. Necesitamos un precio competitivo de la electricidad, porque tenemos la ventaja del electrón renovable y de precio competitivo, pero necesitamos un precio final de la electricidad cuando le cargamos, ponemos los cargos, los peajes, el precio final que da el mercado eléctrico, que necesitamos que sea realmente competitivo, porque un 75% del coste del hidrógeno es electricidad. Y necesitamos, como te decía antes, también mucha formación para ese talento que a día de hoy hay una escasez tremenda. Para hacer los proyectos de hidrógeno, todo lo que está anunciado, no hay empresas auxiliares suficientes hoy y no hay suficientes técnicos que puedan apoyar. Con lo cual, también para las universidades, para los centros de formación profesional, esto es un reto, pero una oportunidad. Y una oportunidad que tenemos que no podemos perderla. Yo digo que si la perdemos, la generación que viene detrás nos va a decir que hemos hecho, y eso no puede pasar.
Pues esperemos, Teresa Rasero, que este congreso sea ese gran impulso que le hace falta a toda esta industria del hidrógeno verde, y que Huelva pues se convierta en la capital del hidrógeno verde y esa cooperación entre administraciones y empresas privadas pues llegue a buen puerto.
Yo, por el ambiente que estoy viendo, por todas las conversaciones que está habiendo, estoy convencida que esto va a ser un catalizador. Así que espero que este catalizador se materialice y efectivamente Huelva sea un punto de referencia en el mapa mundial para todo lo que es el mundo del hidrógeno.
De momento, nos vemos el año que viene, en 5, 6 y 7 de febrero.
Ahí estaremos todos.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias. Un placer.